El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más para hacer una pequeña entrevista y hacer una pequeña charla acerca de un tema que, la verdad, ahora mismo, en los tiempos en los que vivimos, creo que es fundamental, teniendo en cuenta, ya habréis leído el título, hablamos un poco de historia LGTBI, y la verdad es que, hoy, por supuesto, no vengo yo solo, vengo con Ramón Martínez, un doctor de filología por la UCM, profesor de lengua, ¿no?, y de lengua y literatura en un instituto, que ha escrito un libro llamado Maricones de Antaño. Es un libro bastante interesante, la verdad que yo personalmente lo he cogido con ganas. Me ha gustado mucho hacerlo. Hoy estamos grabando esto el día 14, se subirá esta misma semana, este domingo día 20 a las 6 de la tarde, que es cuando estaréis escuchando algunos esto, y la verdad que lo he cogido con ganas, me lo he leído prácticamente en una semana y me pasa con pocos libros, la verdad, y es porque, yo no sé si lo he comentado, pero a mí me gusta mucho la historia de los subalternos, ¿no? Y en este caso creo que durante mucho tiempo en la historia la comunidad LGTBI ha sido parte de esos subalternos con pocos espacios de libertad, con poca forma de manifestarse, y la verdad que cuando vi, gracias a la Agencia de Comunicación Ingenio, en esa newsletter en la que nos tienen, pues el libro de Ramón, dije, tengo que pedirle a Ingenio el libro y tengo que leérmelo a la mayor brevedad posible porque quiero hacerle una entrevista. Gracias a ellos, pues pudimos, vamos a estar aquí. Y nada, Ramón, ¿qué tal estás?
Yo encantado de estar con vosotros y de poder charlar de eso que decía de los subalternos de la historia, que al fin y al cabo son siempre las partes más interesantes, porque la historia oficial la hemos estudiado en el instituto, pero queda muchísima más historia que investigar, que leer y que descubrir.
No, eso está claro. De hecho, muchas veces, mira, voy a poner un ejemplo que me ha tocado de cerca porque estudié la carrera de Historia en la Autónoma, y en segundo de carrera, con un profesor que se llama Jesús Izquierdo, profesor con el que, por cierto, también he hablado para colaborar aquí en este Foro de la Historia, dimos historia a los Estados Unidos. Y a mí me fascinó porque Jesús nos intentó dar la asignatura hablándonos de aquellas personas que estaban fuera o, digamos, en los laterales del sistema, ¿no?, en los bordes, intentando, digamos, bailando entre la normalidad del propio sistema o la subalternidad, ¿no? Siendo una historia de los Estados Unidos contada por los negros, por ejemplo, en la Guerra Civil Americana, por las activistas feministas en ese siglo XIX y siglo XX, como, digamos, igual que en la historia de los Estados Unidos, como muchos sabéis, está escrita por los hombres blancos y heterosexuales, desde luego, en este caso. Y la verdad que es una historia que es muy, no sé, creo que a veces es un poco monolítica porque tenemos una versión, pero es que de esa versión puede ser muy rica si se añaden, otras historias, ¿no?, de otros colectivos, como es el caso de estos subalternos. Y de hecho, el libro de Ramón a mí personalmente me ha gustado mucho porque trata, digamos, o viene a resumirnos una historia desde la prehistoria hasta el siglo XX, la España franquista y un poquito más en adelante, ¿no? Entonces, la cuestión es que me ha llamado mucho la atención porque lo que viene Ramón a comentar, y si me equivoco, Ramón, me cortas automáticamente, es que es la comunidad LGTBI siempre ha estado ahí y desde la prehistoria, que a lo mejor pues de la que tenemos menos datos, hasta la actualidad, podemos ver que hay gente que, siempre ha estado ahí con diferentes gustos sexuales, ¿no?, y con diferentes, gente que hoy diríamos diferente, pero que en realidad siempre ha estado ahí y que no se les ha dado esa voz que merecen.
Esto es una cosa que a mí me interesa mucho, porque, claro, muchas veces antes de hacer historia, lo que y saber si hay un colectivo LGTB a lo largo de la historia y demás, hay que pensar que, claro, incluso la propia sexualidad, el propio género, ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces, yo siempre tengo la manía de hablar de heterodoxia sexual y de género, le llamo, por hablar de que siempre ha habido una ortodoxia, una forma correcta de comportarse, y luego otras formas que se han penalizado. Y no tiene por qué la ortodoxia actual identificarse con la anterior. Pero lo que dices en el fondo es muy interesante porque, aparte, este es el tema concreto del que he escrito, ¿no? Pero es que siempre, siempre, siempre hemos estudiado una historia muy determinada a unos mínimos personajes. Vale, por ejemplo, el siglo de oro español, que siempre lo que hemos estudiado una y otra vez son la sucesión de reyes que hay en los siglos XVI y XVII, ¿no? Siempre sabemos que es eso, Carlos V, Felipe II, III y IV, Carlos II. Lo que se nos olvida es que, por mucho que investiguemos, siempre el centro de nuestras investigaciones y estudios son esas figuras, ¿no? Parece como que estudiamos la época de Felipe II y todo depende de las acciones de Felipe II. Y muchas veces es mucho más interesante no partir del monarca u otra figura como centro de toda la historia, sino de otros puntos de vista. Cuando hacemos historia desde el punto de vista LGTB, desde el punto de vista de la sexualidad, te das cuenta de que la Edad Media y la Edad Moderna no son tan distintas, porque en ambas épocas tienes una persecución bastante marcada de una sexualidad que se consideraba fuera de la norma, ¿no? Y es hasta el siglo de las luces cuando ya parece como que se acompasa todos los pensamientos al mismo tiempo gracias a la Ilustración. Entonces, es una investigación curiosa poder no, o sea, coger lo que ha estado siempre de una forma marginal y centralizarlo en el debate, porque te das cuenta de que pueden salir nuevos temas de investigación y desde ese punto de vista se pueden iluminar de otra manera muchos sucesos que antes no terminamos de comprender bien.
Tengo otra pregunta que a lo mejor solo me la hago yo, pero este libro, tras terminar de leerlo, creo que tiene un componente de microhistoria bastante importante, porque es verdad que quieres contar una historia pues de un colectivo y para ello cuentas la historia de, pues por ejemplo, y voy a hablar del capítulo que más me ha gustado, pues para el final porque es la época que a mí más me llama la atención, y es el siglo XX. Has comentado, digamos, una historia LGTBI de la generación del 27, ¿no? Sí. Hablando individualmente de cada uno de sus autores, de sus vivencias y de ciertas partes de la historia que no se han contado y que, digamos, sin ellas no es posible reconstruir de manera más veraz o más completa la historia incluso de esa poesía, ¿no? De los años 20 y años 30, ¿no? Que es, ¿tiene un componente de microhistoria este libro al final o...?
Todo esto viene porque el libro en realidad nació primero como hilos de Twitter. Yo hace 2 años, para entretenerme mientras me estudiaba la oposición de secundaria, calcula mi estado mental en ese momento, por culpa de un amigo, conté en una cena, en una anécdota que había conocido yo sobre Lorca y Cernuda, que había leído hace muchísimo tiempo, y me dijo este amigo mío que eso tenía que estar en Twitter, que es una red muy buena para compartir eso, pequeñas anécdotas, historietas muy puntuales, ¿no? Me enseñó Ángel mismo cómo se hacía un hilo de Twitter y empezó con el primero. Al final acabé haciendo unos 50 hilos más o menos y todos dedicados a un personaje concreto. Entonces casi que la microhistoria estaba antes que la historia general, ¿no? La idea del libro era reunir todas esas pequeñas historias puntuales y darles un armazón en el que se pudiera ver cómo pues unas épocas se modificaban hasta convertirse en otras y demás. Pero yo siempre he querido tener la idea de la persona individual, el personaje concreto, ya sea alguien muy conocido como García Lorca o alguien para nada conocido como un chaval al que quemaron en la hoguera en el siglo XVI, Andrés el Siciliano, porque de alguna manera a todos los chavales que me encuentro en los institutos a día de hoy y a mí en su momento nos hacía falta poder reconocernos en alguien. Es una cosa que a veces es difícil de entender, pero todos esos subalternos, cuando como seguimos siendo subalternos a día de hoy de forma particular y personal, nos cuentan historias con las que es a veces complicado identificarse, Por ejemplo, el caso concreto es cuando tienes 15 añitos y estás subiéndote por las paredes porque te gusta quien sea, lo que te explica tu profe de lengua son los sonetos que le escribía Garcilaso a Isabel. ¿Y qué pasa? Pues que a lo mejor a ti te interesa más pensar en un Garcilaso escribiéndole sonetos a Boscán. Y si no tienes esa pieza con la que poder identificarte, poder establecer ese vínculo de espejo, de decir, bueno, yo puedo amar a otra persona igual que Garcilaso escribió a no sé quién, ¿no? Esto es un tema, un melón que pues se puede abrir. El caso es que siempre nos identificamos con personajes con los que quizá no es tan sencillo identificarnos. Y ahí empiezan a hacer una forma muy particular de pensarnos como colectivo que nos hace extrañarnos a nosotros mismos, ¿no? Al final aprendemos a construirnos de acuerdo a las historias que ha vivido gente que no es tan parecida a nuestras, no tiene unas vivencias tan parecidas a las nuestras como podía ser si investigáramos un poquito más. Entonces siempre, tanto en el libro como en las clases, intento dar esas pinceladas para que toda la audiencia o los lectores puedan verse reflejados. Y dice, bueno, pues si te, igual que Garcilaso escribió poemas a Isabel Freire, Lorca escribió poemas a un montón de hombres y Cernuda a otros tantos. Y lo que creo que sí, no solo contamos eso, lo que decías de la literatura de principios del 20, sino que también ofreces a los lectores unos modelos de conducta, para bien o para mal, que al fin y al cabo también es importante tener en cuenta el para mal, en los que poder reflejarse.
Aparte de esto, la verdad que me ha llamado también mucho la atención el hecho de que, digamos que a lo largo de la novela, por ejemplo en el siglo XIX, digamos los capítulos que versan en torno al siglo XIX, comentabas ya no solo el hecho de, bueno, pues de, por ejemplo, poetas, sino también de algo más popular, vamos a llamarlo así, o socialmente quizá, bueno, sí, más visible, por no ser una historia personal, que es el caso, bueno, utilizando historias personales, pero utilizando las historias de los transformistas, ¿no? Y bueno, y también de los nobles, ¿no?, que llevaban esa mala vida, digamos que, bueno, pues les, en los que gastaban sus fortunas, ¿no?, en bueno, y al igual que había estos nobles, también había gente, digamos, de clases más populares, con estos gustos, y que, bueno, pues explicabas también el concepto de la mala vida, de cómo era visto esto en el siglo XIX. ¿Qué nos podrías comentar acerca de, por ejemplo, los transformistas?
Eso es una cosa, el siglo XIX, yo creo que es en este aspecto de la historia LGTB, es uno de los más importantes, si no el que más, porque es cuando cambia radicalmente la forma en la que se entiende lo que hoy conocemos como el colectivo LGTB. Hasta ese momento estaba la figura del sodomita, y dentro de la figura del sodomita, muy de la Inquisición, cabía cualquier cosa, incluso la gente heterosexual que practicaba sexo, digamos, por donde no debían, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el siglo XIX es cuando, a partir de la Ilustración, de la figura del libertino, de personajes como el Marqués de Sade, que me reivindico mucho porque me parece que es un punto de inflexión importante, lo que antes era una práctica que cualquiera podía llevar a cabo, se empieza a convertir en una identidad. Y esa identidad, ya desde finales del 17, 18, pero sobre todo el 19, es cuando genera una auténtica subcultura. Una cultura propia, que muchas veces es paródica de la cultura general y otras veces aporta rasgos muy originales. El travestismo yo creo que es una de las cosas más apropiadas para entender ese nuevo mundo de lo que entonces eran ya los homosexuales, porque ya se movían así. Mientras que usar un vestido, un traje distinto al adecuado dentro de los cánones de la época ha sido una cosa muy habitual en el teatro, por ejemplo. Nuestro teatro barroco español está lleno de mujeres vestidas de hombre y también está lleno de hombres vestidos de mujer, solo que eso se ha investigado mucho menos. Eso siempre había sido algo cómico, pero es en el 19 cuando el personaje drag, o sea, lo que hoy llamaríamos una drag queen, vamos, el hombre que se disfraza de mujer y que representa a través de un personaje femenino absolutamente paródico, canta canciones y demás, empieza a convertirse en el centro de una vida social proto-gay en la que se dan cita un montón de varones para tener encuentros sexuales y simplemente amistosos, ¿no? Entonces, un personaje como Edmond de Vries, que es el primer transformista español, aparece referenciado en bastantes espacios, en una novela incluso de Álvaro Retana, Las Locas de Postín, porque de alguna manera era el chamán de aquella tribu, ¿no? Era ese personaje en torno al cual todo el mundo se concentraba para participar en esa mala vida que tenía pinta de ser una vida mucho mejor que la vida correcta, claro, más divertida por lo menos.
También, de hecho, en la obra comentabas también digamos los tipos de persecución, ¿no?, que habían llevado a cabo contra este colectivo, y sobre todo pues como muchos de estos personajes, bueno, había algunos que comentabas que eran también un poco turbios, había, no recuerdo ahora mismo, justo en el siglo XIX, hablando de los dandies, y comentabas que había uno que había sido muy listo y que se había casado con una mujer para una mujer mayor para quedarse con su fortuna. Además era un infante.
Era Luis Fernando de Orleans y Borbón, el rey de los maricas le llamaban. Sí. Es uno de los personajes más interesantes, sobre todo en un contexto como el actual, donde la crisis borbónica empieza ya a ser importante. Te das cuenta de que entre la alta nobleza siempre ha habido un pequeño grupo de personajes absolutamente excesivos que se han intentado callar por la aristocracia, ¿no? Como, bueno, siempre tiene que, en toda familia de bien, tiene que haber un descarriado. Y Luis Fernando fue el absoluto descarriado de una vida apasionante. Aparte de las miles de fiestas en las que dilapidaba su fortuna, y de incluso un negocio de tráfico de drogas que tuvo que empezar para mantener su tren de vida, y llegó a cometer eso cuando ya estaba mayor para determinados excesos, pues pensó en el matrimonio ventajoso. Llegó a desfalcar a dos viudas, o lo intentó al menos, para seguir con su tren de vida. Y es un personaje muy, muy, muy llamativo, del que habría que investigar mucho más. Tiene alguna biografía ya por ahí, pero creo que hay que seguir buceando porque, claro, en el libro doy un retazo, un boceto casi, de muchos personajes, muchos de ellos bastante conocidos, puede ser Cervantes, Donatello, Miguel Ángel, Goya incluso, pero hay otros como este, Luis Fernando de Orleans, que tienen un interés, bueno, yo no sé si los Javis harían una serie de Netflix, pero supongo que sería un absoluto éxito este rey de los maricas, que es como se le conocía popularmente.
Y bueno, ya enlazando con lo que comentábamos de los maricas, me gustaría preguntarte, porque al final, quieras o no, los títulos hacen mucho, y este libro se llama Maricones de Antaño. La verdad que a priori, cuando lo lees y sin saber de qué va, ¿vale?, para quien lo vea en una librería, la verdad que es un título que me llama mucho la atención, por lo menos me hace que lea el reverso, ¿no? Más que nada porque no, la palabra maricón o maricones en este caso es como muy, quizá te echa, no es que te eche para atrás, pero que te incita a leer o a verlo, porque no son palabras que aparezcan, digamos, en libros o títulos que se titulen así. Entonces es un poco, no sé si era para buscar, digamos, el interés automático del lector o qué objetivo teníais con ese título, que obviamente no voy a decir que sea clickbait, pero no es clickbait, es clickbait, pero del que te llama la atención para decir, oye, voy a por lo menos leerme la introducción, o sea, leerme el reverso.
Esto nació también en Twitter. En Twitter, una de las cosas más relevantes es cuando haces muchos hilos, es poder unirlos a través de un hashtag. Entonces, en una mañana de sábado, tal cual, me di cuenta de que me hacía falta, llevaba como tres o cuatro hilos, me hacía falta un lema con el que unificar todos, ¿no? Y no estaba yo especialmente lúcido, pero dije, bueno, a ver, estoy hablando, me acordé de un capítulo de Friends en el que Rachel compra una mesa muy cara y no sabe de cuándo es, y dice que es una mesa de la época de antaño, me quedé con ese antaño de cultura pop absoluta, y luego dije, bueno, como en Twitter siempre el lenguaje es mucho más desenfadado, puedo utilizar el concepto maricones, que no va a pasar nada, ¿no? ¿Qué pasa? Yo como activista siempre soy muy reticente al uso de los insultos de forma reapropiada, porque creo que de alguna manera no terminan de cambiar el mundo. Si coges un insulto, es como el nigger en Estados Unidos con los negros, ¿no? Y te reapropias, lo único que hace el que lo escucha es como ver reafirmado el, bueno, pues esta palabra si la usa él, la podré usar yo también, ¿no? Y como que los marcos de pensamiento no cambian. Pero también me di cuenta de que mientras cambiamos todos los marcos de pensamiento, intentamos que se hable de personas LGTB y no de maricones y bolleras, mientras hacemos todo ese cambio social, podemos tener unos mínimos espacios, aunque sean reapropiados, para comunicarnos, ¿no? Mientras aprendemos a utilizar una palabra, la que inventó Lorca, que me gusta mucho, epéntico, que se la inventó para evitar decir homosexual, pues mientras divulgamos esa palabra, no está del todo mal utilizar las pocas mecanismos que tenemos para reconocernos. Y uno de ellos es la palabra maricones, que además llama la atención porque era una cosa que también era interesante, ¿no? Poner delante del lector una palabra que hoy hemos proscrito, como debe ser, por otra parte, porque es un insulto, pero que no deja de revolver dentro de la cabeza de quien lo lee, es todo un contexto muy particular de, bueno, todo esto que nos llamaron en la infancia, pues fíjate, igual que a ti te lo llaman, se lo pudieron llamar a gente tan guay como eso, aristócratas, poetas, escritores, pintores, toda esa gente también era como tú.
Y más allá del título de este libro, es absolutamente divulgativo. Vamos a ver, y para un poco ya estructurar la pregunta. Cuando uno estudia historia, hace, pues la verdad, muchísimos años, nosotros vivimos en una historia positivista en muchos casos, pero digamos que dentro de esa historia se han ido abriendo otro tipo de estudios acerca de historia social, por ejemplo, el marxismo trajo la historia, la historia desde una perspectiva marxista, ¿no? Analizando, digamos, esa lucha de clases. Luego, por otra parte, tenemos la historia posmodernista. En este caso, claro, aparte, o sea, digamos que la sociedad ahora mismo se estudia en los libros de historia las diversas sociedades se estudian, o los avances sociales se estudian en algunos libros de historia, ya incluso en la ESO y obviamente en las universidades. ¿Cómo, digamos, se podría introducir esta historia del colectivo LGTBI para unos chavales de 15, 16 años? Porque creo que ahí está el digamos que, bueno, si queremos llevar este tipo de historia, ahí está la lucha, yo creo. Porque es donde creo que este libro puede influir más, me refiero en gente más joven, y sobre todo en estudiantes. ¿Cómo podríamos trasladar esa historia a los estudiantes?
Yo como profe es algo que hago, sobre todo con literatura, que es la asignatura que me toca. Hay siempre la gran pregunta de si hay que explicar cosas de forma aislada o de forma integrada, ¿no? Puedes hacer una asignatura en la carrera de historia, por ejemplo, que sea Monarquía Española del 16 y 17 y hablar de los reyes, y ya está, como hemos dicho antes, y luego hacer otra asignatura aparte que sea la mujer en la Edad Moderna Española, ¿no? Y tienes como de una forma aislada la historia oficial de siempre y las historias concretas, particulares, de cada punto de vista. Y luego la otra opción es hacerlo de forma integrada, ¿no? Que es estudiar el siglo XVI español y darle espacio a todas las particularidades que habitualmente se ignoraban. A mí me gusta siempre utilizar esta última forma, que es no hacer especial algo que intento que no sea especial. O sea, no diferenciarlo del resto. Por ejemplo, yo podía en literatura estar explicando, pues eso, yo qué sé, el modernismo, que lo he explicado hace nada para los de segundo bachillerato, y una vez explico el modernismo, la generación del 98, el novecentismo y demás, dedicar una clase específica al tema LGTB y otra clase específica al mundo femenino y demás, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es irlo enlazando dentro de todo el discurso general de la asignatura. Porque es cuando te das cuenta de que estás cambiando de verdad la asignatura primordial, o sea, la asignatura que da modelo al resto de temas. Si lo que hacemos siempre es hablarle a los chavales de 15 años de, bueno, hoy te voy a explicar lo que es importante, ¿no? Y luego daré una clase un poquito menos importante de una cosa que a mí me interesa. Los chavales lo que aprenden es, vale, pues tenemos el tema principal y luego otros temas marginales. Y por mucho que hablemos de esto, no dejamos de presentarlo de forma marginal, ¿no? Lo que hago de otra manera es que si voy contando el modernismo e igual te cuento la vida de Vía Espesa, como la vida de Jacinto Benavente, que era un ilustre de antaño, como te cuento la de Valle Inclán, lo que hago es que estoy disolviendo toda la diversidad en el común del discurso histórico general. Y creo que es la forma más adecuada para que tanto, bueno, los chavales de 15 años como los de 18, incluso en la universidad, se llegue a ver cómo esa historia única que estudiamos siempre ha cambiado y ya incorpora muchas más cosas. Creo que es más útil que dejarlo aparte, porque entonces lo único que hacemos es eso, hablar de diversidad. Cuando hablamos de diversidad, siempre tenemos en cuenta que es, pues, la diversidad étnica, toda la gente que no es blanca, la diversidad sexual y de género, toda la gente que no es cis heterosexual, y lo único que no hacemos, que no llegamos nunca a romper el canon, que es quizá lo que nos queda hacer ahora, ¿no? Que es dar un nuevo canon, un canon donde todo el mundo esté incluido.
No, claro, de hecho, es más, respecto al colectivo LGTBI, no hay nada en la universidad. O sea, por lo menos en mi carrera, hay que decir que en la Autónoma de Madrid hay historia del feminismo, bueno, es historia de hombres y mujeres en el... es que no recuerdo cómo se llama la asignatura. Pero bueno, al final era historia del movimiento feminista y de los derechos de... Vamos, y de la lucha por los derechos de la mujer. Y de los diferentes roles, tanto de hombres como mujeres, en las diferentes épocas. Pero realmente no hay ninguna asignatura o programa específico o incluso epígrafes dentro de programas o de asignaturas que hablen de esto, y creo que realmente es necesario, y sobre todo en el tiempo en el que vivimos, en el que, bueno, pues se intenta crear, o por lo menos algunos, y aquí me incluyo yo, creo que intentamos, bueno, y en tu caso también, Ramón, intentamos difundir un poco esos otros valores diferentes a los antiguos, desde luego, respecto a lo que viene siendo la tolerancia, una sociedad plural, tolerante y no pues cerrada, y digamos donde ese colectivo LGTBI siga siendo subalterno. Quiero decir que eso se tiene que romper, y bueno, pues de momento está en proceso de, supongo, esperemos que la historia lamentablemente no es, como dijeron, no vamos siempre hacia adelante, a veces hay claros retrocesos. Esperemos que en este caso y sobre respecto al colectivo no sea así.
Sí. Esto, ahora mismo ya es la segunda edición de un máster de la Complutense, un máster de estudios LGTB, que tiene algunas asignaturas dentro de historia, por lo cual yo creo que en el fondo es útil cuando haces una asignatura o un programa específico en un momento dado, porque de alguna manera estás llamando la atención sobre un tema que falta en los programas generales, ¿no? Y que poco a poco se puede ir incorporando, ¿no? Yo creo que el objetivo de cualquier asignatura o programa específico es conseguir diluirse dentro de lo que es el común de la asignatura principal, ¿no? De que el máster de monarquía española, creo que se llama el de historia de la Complutense, incorpore una temática LGTB y no haga tanta falta el máster específico LGTB. El problema es que, pues eso, hay que cambiar mentalidades, y eso es un trabajo de mucho tiempo. Y a día de hoy, yo no te sabría decir, con el panorama que tenemos, si estamos caminando hacia adelante o hacia atrás. A mí me da mucho miedo pensar que siempre decimos, aunque es mentira, que la historia es cíclica y que todo se repite, pero es que en el caso concreto del LGTB hemos visto que, bueno, en la antigüedad había una tolerancia relativa, y a día de hoy hay muchos lugares en el mundo donde esa tolerancia todavía le queda mucho para llegar, ¿no? Entonces, no sé si en los espacios donde hemos abierto determinadas tolerancias, que puede ser España el mejor ejemplo, con el matrimonio igualitario, esas cosas que hemos conseguido, esos grandes éxitos, corren peligro ahora mismo. Yo quiero pensar que no, y que, aunque las aguas estén muy revueltas, todo se volverá a su cauce y a la razón. Pero no hay que bajar la guardia, porque en cualquier momento nos podemos encontrar con un problema. Y hay que estar preparados. Y sobre todo, que es lo más interesante, cuando conoces la historia, y por eso hacemos historia, es cuando menos riesgo corres de repetirla, ¿no? Entonces, por eso está bien hablar de no solo de la historia oficial, sino de todas estas historias subalternas, para que todo el mundo sea consciente de cómo hemos ido avanzando y cómo hay riesgo siempre de volver atrás. El caso de Lorca, por ejemplo, es muy significativo. O sea, unos felices años 20 y 30, sobre todo los 30, en los que la libertad llegó a unos límites nunca antes imaginados, y de repente te encuentras que en cosa de dos meses han fusilado a un poeta absolutamente visible y único. Entonces hay que pensar que eso en cualquier momento puede llegar a pasar de nuevo.
No, claro, sí, por supuesto, desde luego la historia, digamos, que tiene esos altibajos y que, bueno, pues tiene también momentos oscuros, muchos momentos oscuros. Yo creo que, no sé si está, yo creo que hay más oscuros que claros, porque al final el hombre sabe hacer pocas cosas y una de ellas es matarse, así que... Esperemos, por supuesto, que avanzar todos juntos, que es lo que necesitamos. Y sobre todo, pues la verdad, avanzar con libros como este de Maricones de Antaño, que yo creo que son necesarios y que difunden pues una historia no oficial, que es lo que yo creo que también se necesita para obtener un conocimiento más global sobre este tipo sobre la historia, ¿no? Y sobre los subalternos, que al final ya digo que son necesarios estudiarlos para llevarse una concepción del mundo más completa. La verdad, Ramón, ha sido un absoluto placer. Creo que vamos, podríamos repetir otra charla otro día, porque la verdad que a mí me encantaría. De hecho, vamos, a mí respecto al tema de... Me he quedado con un poco de ganas y yo creo que, vamos, me gustaría invitarte aquí a otro programa a hablar un poco de esos hilos de Twitter y a ver tu opinión acerca de la divulgación en redes, que es algo a lo que... Un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Y bueno, pues la verdad, esperamos tenerte aquí otro día.
Cuando queráis, yo encantadísimo.
Pues nada, con esto nos despedimos. Ya sabéis que, bueno, pues os dejaremos el link en la descripción para poder obtener este libro de Maricones de Antaño. Y, por supuesto, ya podéis seguirnos en redes sociales y, bueno, pues comentar aquí en tanto en iVoox como en Twitter, porque en Spotify recordad que no se puede, qué os ha parecido este programa. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo a las 6. Chao.